Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
A Primera Voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles este día 18 de agosto del 2025. Son 6 de la mañana con un minuto y siempre es grato saludarles donde quiera que usted esté en sintonía a través de redes sociales, a través de las ondas hercianas. Saludos y como siempre la invitación para que como actor de la vida social le piense, valore y comente, opine, denuncie, porque son parte del ejercicio de la libertad de expresión, pero sobre todo de su formación como ciudadano, ciudadana, que hace efectivo el derecho a las libertades. Rosendo Torres, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo, personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal. Llega hasta Sonora, Nayarit, Durango, no se diga a la Baja Sur. Y pues a todas las personas que nos dispensan, que nos atienden a esta hora, pues un saludo. Déjame decirte que este fin de semana pues hubo mucha agua, Víctor Hugo. Yo creo que es el aguacero más intenso que se vivió para amanecer el domingo. Creció el arroyo del Piojo, obviamente hubo lugares afectados. Y el sábado me tocó vivir un aguacero, pues que ya tiene rato, que más o menos una hora correteando de Costa Rica, de la caseta de Costa Rica hasta antes de la Cruz de Lota. Un aguacero incesante y regreso y no se ve agua, quiere decir que la tierra sigue teniendo sed, Víctor Hugo.
Claro, sigue teniendo y mucha sed. Lo que pasa es que llovió en la parte norte de Culiacán, hacia la parte sur de la ciudad, apenas si cayó una muy mermada lluvia. Como siempre, llueve en unas partes, en otras no llueve o varía la intensidad de esta. Así que, pues simplemente apartamos de una cosa, que el nivel de las presas en nuestro estado de Sinaloa es arriba ya del 20%, lo que significa que está creciendo la entrada de agua al sistema de presas, pero que aún sigue siendo para preocuparnos. El promedio es preocupante, pero algunas presas, como la presa San Alona, que está en la parte este de la ciudad, ya va en el 27%, que significa que con este porcentaje sale de la crisis hídrica y al parecer va a puntear en una recuperación de ese tamaño, Rosendo.
Bueno, con excepción de Picachos y del Rosario, la Santa María, allá están como en el 67 y en el 58%, aclarando que no le están soltando agua. El agua que corre por el río Baluarte viene de los arroyos de Matatán y del río Pánuco, que se desprende de Concordia. Esos no tienen un volumen de agua que se mueva diario. Se desaparece el aguacero y se corta el río. Decirte, Víctor Hugo, que pues yo recorrí 60 kilómetros de lluvia, no cesaba, y dije yo, bueno, ojalá y que todo el estado de Sinaloa esté así, pero no, hay partes en que efectivamente no hay. Iba a un concurso de pesca por allá que hubo en Barras de Piastla, el barrazo fue de pargo, de curvina y de robalo, ejemplares de 8 y 9 kilos.
Los mejores peces.
Los mejores, hubo premios de 20, 15 y 10.
¿Y los mejores para el sartén?
Bueno, lo más recomendable es que no estén muy voluminosos, porque batallas para voltearlo cuando lo pones en la parrilla al carbón.
Muy bien. Bueno, pues la presa Santa María está al 72.9 y la presa Picachos al 98%. son presas de un tamaño chico, pero tienen mucha agua. El promedio estatal es de 21.5% promedio de agua, en tanto que la presa San Alona tiene 27.3% y la presa Luis Donaldo Colosio, la que usted conoce como la presa Huites, se ubica en el 23.1%, y la presa Miguel Hidalgo es una presa grande, tiene 15.1%. Así que varían los promedios y en general el promedio de reserva de agua en las presas es del 21.5%. Es bajo todavía, muy bajo diríamos, y el Servicio Nacional Meteorológico informa que si ha llovido algo en el mes de agosto, septiembre es el mes donde las lluvias van a arreciar para el país y principalmente para la zona noroeste donde se ubica Sinaloa.
Pues no me tocó ver el avioneta que anda dispersando yoduro de plata, al menos en el trayecto de la Maxipista. A lo mejor lo traen allá por la Sierra Madre, pero déjame comentarte que la parte norte se surte de ríos que vienen de Chihuahua, y ya yo creo que de Sinaloa, de Leyva hacia acá, pues es la parte que viene de Durango hasta Escuinapa, de manera tal que las presas del norte tienen mayor capacidad de almacenamiento, pero tienen un promedio bajo, y aquí en Culiacán, que usted no lo crea, el río Tamazul y el río Maya crecieron, y eso hizo que la presa derivadora, el vertedero, pues estuviera manando agua. Ojalá que ya se haya ido toda la basura que se ha tirado, y los patos que estaban ahí, son unos vegetales que flotan sobre la superficie del agua.
No sé por qué le llamamos patos. Figura de pato no tienen.
Son lirios. Pero por economía le decimos patitos.
Pues sí, pero eso es una confusión. Pero aquí significa el grado de contaminación del agua. Donde más contaminación hay, mayor cantidad, mayor densidad de lirios flotando sobre los nichos de agua. Así, por ejemplo, el río Tamazula, que termina en el vertedero de la parte centro de Culiacán, ahí el río Tamazula está atascado de esta hierba. Una hierba que, por cierto, es muy aferrada, Rosendo. La sacan y se reproduce tremendamente, al grado tal que si se saca y se deposita en alguna parte, la hediondez aparece. Es decir, esos lirios, esos llamados patos, contienen la materia de contaminación en los ríos. Si no hubiese contaminación, habría muy escasa presencia de patos.
Es la consecuencia de estar contaminando, pero aparte consumen mucha agua, Víctor Hugo.
Sí.
Cuando se construye la presa no está ese material. Basta con que llegue, no sé si una espora, una raíz o lo que sea, y con eso se multiplica. Incluso lagunas que no son presas las invaden ese tipo de lirios. Deben de tener alguna función. Si me permite, voy a mandar una felicitación, y si se pueden poner las mañanitas, Roberto, con la versión original. Diego Cermeño Torres cumple 5 años, es mi nieto, no quiere mole, quiso pozole y se le va a hacer pozole. A partir de las 3:30, 4, están invitados ahí en la casa.
Ya oíste, Roberto, vamos a ir al pozole.
Pero a usted le gusta el sushi.
No, ya somos pozoleros, ¿verdad, Roberto?
Ah, bueno.
Ahí está, mira.
Está bien. ¿Eh? Ahí lo voy a esperar.
Ah, bueno, ¿cómo se llama?
Diego Cermeño Torres.
Ok, ¿y cumpleaños?
5 años.
5 años. Así que muchas felicitaciones, Diego. Disfruta a tus abuelos y a tus padres. Y aquí está las mañanitas. Felicidades, Diego.
Gracias.
También tenemos felicitaciones para la doctora Leticia Leiva Villarreal, que cumple también años el día de hoy. La felicitamos, voy a decir, hasta donde esté, porque está viajando en un viaje vacacional en el Viejo Oriente, allá por Japón y todo ese sector.
Ah, no, pues así hasta que, allá llega el internet, ya claro, tú lo sabes muy bien.
Aunque ahorita deben de ser las 11 de la noche del día de hoy, allá por aquellas tierras. Muchas felicidades, maestra Leticia Leiva Villarreal, por su cumpleaños.
Anda por las tierras del sol saliente.
Del sol saliente, pero ahorita es la luna entrante. Bueno, pues felicitaciones, y aquí está la mañanita para la maestra Leticia Leiva Villarreal. Felicitaciones a Diego y a la doctora Leticia Leiva, abogada y médica, ¿eh? Abogada y médica.
Allá sí habrá sushi, Víctor Hugo.
Allá.
Anda de la tierra del sushi.
Del sushi. Bueno, muy bien, pues disfruten sus cumpleaños, pozole y sushi.
Versión mexicana y versión oriental.
Ahí está. Muy bien, bueno, el día de mañana se reúne la Suprema Corte de Justicia en el pleno de su última sesión a discutir un tema, Rosendo.
¿Cuál tema? ¿El de
validar o invalidar las elecciones de jueces, magistrados y ministros?
Pues creo que ese es un asunto visto, tratado y resuelto.
Pero no por la Suprema Corte
de Justicia. Sin embargo, el Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de la Federación, órgano competente para conocer y resolver en última instancia, ya lo hicieron, yo creo que acción de inconstitucionalidad, pues ya emitió su resolución. Incluso había 30 que habían sido desaforados, por decirlo de alguna manera, que habían ganado, pero no los dejaban llegar y los habían invalidado. Pero ordena el tribunal que se les restituya el lugar que ocupaban en el sitio, y que eso los hace hacer acreedores, pues hacer jueces, magistrados o del tribunal de disciplina. De manera tal que va a desaparecer la Judicatura Federal, Víctor Hugo, y pues yo creo que va a entrar el Tribunal de Disciplina como órgano superior de conducción. Hugo Aguilar, pues, ha de estar ya preparando todo el equipo para la llegada, y la señora Norma Piña, maestra y licenciada, está pues por cerrar ya el ejercicio de su función jurisdiccional.
¿Qué va a pasar, Rosendo, si la Suprema Corte de Justicia invalida las elecciones de jueces, ministros, magistrados? ¿Qué va a pasar? Meterá en una profunda crisis al sistema judicial, y no está fácil para las personas que hacen la propuesta de invalidar la elección, porque hay una última votación así que puso en jaque a la Suprema Corte de Justicia. Ganó una votación la oposición a la ministra de la presidenta de la Suprema Corte. Entonces significa que pongámosle mucha atención el día de mañana, porque la Suprema Corte de Justicia se puede declarar permanente, porque no habrá ascenso de nuevos ministros porque se desconoce su elección. Sería una decisión histórica, una decisión que profundiza la crisis, o bien es una posición que va a perder la mayoría, pero representará una minoría que desde aquel año 2023, cuando la presidenta de la Suprema Corte de Justicia le dio la espalda al presidente López Obrador.
No se puso de pie al entonar el himno nacional, no fue falta.
Sí, le dio la espalda. El espaldarazo es todo lo que se levantaron.
Ella, ¿no?, tenía problemas en una rodilla.
No, eso de ahí, sí, mira.
Eso dijo ella.
Mira, se levanta así como puede, pero demuestra respeto al protocolo.
Pero si tú haces un análisis cuantitativo, Víctor Hugo, ellos tienen mínimamente 4 votos de ministros que ya están en funciones. Farhat, que fue propuesta de López Obrador, esta señora que por la que se votó y no llegó, está hay cuatro afines, Elia Batres. Entonces tú revisas de la composición actual si da para eso o para más.
Recuerda que son 11 ministros.
11.
Por mayoría tiene que haber 6 votos.
6.
¿No? Pues se garantiza por la presidenta de la mesa directiva,
por Norma Piña.
Por Norma Piña se garantizan 5 votos. Ajá. Pero quedan 6.
Ajá.
Es posible que en la reunión del día de mañana haya 6 votos contra 5, lo cual echaría abajo el último acto de Norma Piña, precisamente para oponerse a la clase gubernamental de ahora.
Y no olvidar que en caso de empate, quien tiene el voto de calidad es Norma Piña.
Te aseguro que no va a faltar ninguno.
Nadie se va a enfermar.
Y si falta alguno, es leales a Norma Piña. Se acabará la lealtad. ¿Qué va a suceder? ¿Qué está sucediendo con llamadas telefónicas, con visitas a domicilio, con hay que tomarnos un café? ¿Qué está sucediendo? Pues no se puede dejar al libre juego, al libre arbitrio, la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Se cabildea. De tal manera que 5 ministros leales a Norma Piña, incluyéndola ella, han tomado la decisión. 2 ponentes coinciden en invalidar la elección. Los 2 ponentes.
Pero no son de los de Norma Piña.
Son los de Norma Piña.
Ah, entonces ve lo que están enfrente.
Por eso, o sea, el asunto es que hay 5 bien en bloque con Norma Piña, incluyéndola ella. Pero hay uno.
¿Flores Dayano, quién?
No sé cómo se llama, la verdad, ni sé cuál vaya a ser, pero hay uno que cambió el sentido de la votación de Norma Piña hace meses atrás, y se sospecha que ese uno va a ser la diferencia. Entonces, hay un empate 5-5.
¿Será el Yunes de Veracruz en el Congreso?
Pues yo creo que...
El voto más cotizado.
Yo creo que se hace rico en estos días.
Fíjense la diferencia, un solo voto pone en jaque la estructura administrativa del Poder Judicial, pero si tú revisas toda la secuencia, con todas las impugnaciones y cosas por el estilo, habían estado saliendo. Ojalá, tú me ha tocado ver actos del Poder Judicial donde los jueces se retiran agraviados por todo lo que está ocurriendo, y bueno, saben que esto es cíclico, y esperemos que se imponga la razón y la verdad jurídica en ese día.
Son 6:18.
Víctor Hugo, ha estado comentándose mucho el asunto, resultado de un estudio actuarial de lo que está pasando con la jubilación dinámica aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, toda vez que desaparece el fideicomiso por ahí en el 17.
¿Te parece que toquemos el tema después de la identificación de señal? Porque ya nos queda nada más un minuto. Y cerramos este primer segmento con estar muy atentos a la discusión de la elección, de la definición de la nueva reforma electoral que habrá en el país y que merece ser comentada, merece ser reflexionada, cuáles serían las mejores propuestas precisamente para tener un sistema electoral, diríamos, más competitivo, más atractivo, más resolutivo con derechos del pueblo. Así que esto será en los próximos días.
Pues el artífice será Pablo Gómez. Él viene de la Unidad de Inteligencia Familiar, un economista
financiera
haciendo leyes.
Pues es que Pablo Gómez nunca fue economista, fue político.
Desde el 77 está incorporado a los poderes.
Pablo Gómez es un insustituible.
Y saber que se llevó un libro, Partidos Políticos y Procesos Electorales en México, y él hablaba precisamente de la representación proporcional.
Y ahora escuchemos la identificación de señal que de manera muy atenta, atinada, don Roberto Millán la pone.
Desde Culiacán, Sinaloa. Entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Ante la fuerza de un huracán, la fuerza de la disciplina y del valor. Ante la fuerza de un terremoto, la fuerza del compromiso y la lealtad. Porque la fuerza de la naturaleza es impredecible. El plan DN3E sigue y seguirá siendo nuestra respuesta para protegerte cuando más lo necesites. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La gran fuerza de México.
Gobierno de México.
La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Programa de Atención a la Diversidad de la Secretaría Académica Universitaria, invita a docentes, tutores y personal encargado de la formación estudiantil al Diplomado Formación de Tutores de Apoyo Especializados para la Inclusión. Esto con el objetivo de capacitar al personal para enfrentar el reto de atender a la población estudiantil con necesidades específicas de apoyo educativo, puntualizó Elba Sayoko Kitaoka, responsable de Adiguas.
Todos ellos deben de recibir ese apoyo compensatorio y tenemos que darle ese acompañamiento a lo largo de toda su trayectoria escolar. Entonces, pues estamos aquí tratando de cubrir todas esas pues políticas de la universidad y tener una universidad más inclusiva, más justa, más equitativa, con una educación para la paz.
En Radio UAS, cada voz cuenta. Queremos escucharte, conocer tus opiniones, tus sugerencias. Nuestra conexión no termina en el aire, se fortalece con tu participación. Únete a nuestra comunidad de oyentes y envía tus mensajes, audios y saludos a través de WhatsApp. Comunícate con nosotros al 6673-187487. En Radio UAS, todas las voces tienen un lugar.
Continuamos, 6 de la mañana con 23 minutos. Rosendo Torres, tu tema.
Bueno, te comentaba, Víctor Hugo, que está muy discutido. La última semana prácticamente se llevó los 5 días completos. El asunto de la jubilación dinámica y la desaparición del fideicomiso que permitía manejar ese concepto. El asunto está aquí que el subsecretario de Educación Superior dice que no va a rescatar ninguna universidad que no tenga un programa, en este caso, donde se aporten las partes, pues para enfrentar el problema de la jubilación dinámica. Incluso va más allá, eso es más extremoso, desaparecer la jubilación, toda vez que dice que está en la relación contractual, el Seguro Social es el que jubila. Recordarás tú que aquí se instituye un fideicomiso en el tiempo del maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, del 2005 al 2009 fue el rector, y en el 2007 se firma un documento de intención que se deposita ante la Junta Especial número 1 de aquí en Sinaloa, donde se establece el compromiso de que se realizarán descuentos. Esto es como tripartito, supongo, por un lado la universidad, por otro lado los trabajadores y aportaciones de los gobiernos. Estaba en ese tiempo Lucas Lizárraga y que firmó el documento y se registró y tiene carácter de ley, de cosa juzgada, ante la Junta Especial. Estaba Jaime Corrales López, me parece, como secretario, como presidente de la Junta. Sin embargo, el fideicomiso en el 2017, por resolución judicial, dice que se tiene que reintegrar el dinero a los trabajadores.
Bueno, pues usted quiere conocer la mayor torpeza de trabajadores universitarios, esa fue. la mayor torpeza, destruir el fideicomiso. El estudio actuarial, Rosendo, que se hizo previo al rectorado de Héctor Melesio Cuen Ojeda, presentaba una tendencia, porque esos son los estudios actuariales, las tendencias en el comportamiento de tales y cuales fenómenos, pues presentaba que en los próximos 20 años la inviabilidad de la universidad será extremadamente riesgosa. Y eso es precisamente lo que sucede ahora. ¿Y por qué fuimos los más tontos ante el apetito absurdo de opositores al rectorado de Héctor Melesio Cuen Ojeda de destruir la propuesta que se hizo del fideicomiso? ¿Qué decíamos? Pues en las 3-4 primeros descuentos que teníamos del salario, que era del 6%, pues lo resentíamos. Pero ya caminando este periodo, el 6% se convirtió en algo ya pasajero, ya no le ponías atención a ese descuento. Pero ya se había creado un fideicomiso donde el 50% lo ponía la universidad y el otro 50% lo ponía el trabajador. Y así se creó un fondo de fideicomiso que se proyectaba para los próximos 20 años no sufrir la crisis de la jubilación dinámica. Es decir, se tuvo una visión de futuro. Y en el año 2017, creo que fue el 17 o el 18.
17.
El 17, una parvada de amigos sindicalizados metieron un amparo para dejar sin efecto el fideicomiso universitario. Y obtuvieron el amparo de un juez federal. Y ese acuerdo, ese amparo, decía regresarle a los trabajadores su fondo. Y entonces, pues la universidad, más que defenderse de esa resolución, más que el sindicato defenderse de esa resolución del juez que destruía el fideicomiso, se me hace que nos faltó también visión de futuro, no pelearla.
Bueno, se resistió, recuerda tú que hubo resistencias, pero hubo insistencias, acusaban de inacción, de no cumplir una resolución de carácter judicial a la autoridad responsable, y bueno, estuvieron insistiendo hasta que se procedió a eso. Tocaba una cantidad
mínima. Mira, Rosendo, la parte judicial se pelea por años.
Ahorita pues se desconocen las resoluciones, en aquel entonces no estaban tan fuertes.
Por eso,
las opiniones en contrario.
Por eso te digo, se pelea por 20 años más, amparos por aquí, amparos por allá, contra amparos, tú sabes el
lenguaje. Si no, pregúntale al líder de Luz y Fuerza del Centro, trae el mismo maletín y tiene 35 años luchando.
Ahí está, por eso te digo que se renunció a luchar y la forma fácil fue destruir el fideicomiso, y todos estábamos felices y contentos, porque se nos regresó el dinero que teníamos invertido.
Y después estamos sufriendo las consecuencias, peleamos los centavos y perdimos los pesos.
Exactamente, ahí es lo que estamos hablando. Y sí, efectivamente, la jubilación dinámica, 20 años después, pone en jaque la viabilidad universitaria. Pero también parece muy absurda la posición del subsecretario de Educación. Comparar el ejercicio de la universidad a dos hijos, uno excelente y el otro despilfarrador. Aquí hay que decirlo, la universidad no despilfarra y tampoco es el hijo torpe, ¿qué más podemos decir? Del hijo tonto, que le dieron 10,000 pesos y a la vuelta de un año lo tenía destruido. No, nos faltó el respeto el subsecretario de Educación al compararnos con un hijo tonto. ¿Por qué? porque a pesar de la crisis financiera que ha vivido la universidad ha sido un hijo de excelencia. Tenemos poco dinero para la funcionalidad de la universidad y somos de las mejores universidades. Así que me cayó muy mal ese ejemplo que de manera muy testaruda planteó el subsecretario de Educación. Lo digo por el video que circuló. En lo cortito no sé cuál sea la posición, pero lo que hizo y dijo públicamente sí me pareció completamente fuera de lugar. Entonces, tratar el asunto de la crisis financiera de una institución pública que garantice educación superior, pues debe de tener apoyo, debe de tener decisión que en tanto mantiene indicadores altamente reconocidos, hay que apoyar a esta universidad. Es cierto que la jubilación dinámica es una prestación cara para los universitarios, pero hay que plantear vías de solución. Y creo que entre las vías de solución es plantear nuevamente el fideicomiso.
Restituirlo.
Pero es una restitución de un fideicomiso que no se advierte que sea para jubilación dinámica. Se puede advertir para que sea una especie así como de prima de jubilación.
No, pero los estudios actuariales que se hicieron, Víctor Hugo, el lenguaje que utiliza es bueno para el discurso. Yo creo que ha de haber sido rector de la UDG, y él establecía ese comparativo que viene incluso en un principio evangélico, de cómo alguien hereda en vida a dos hijos, uno fue despilfarrador, el otro se quedó en la casa, ese trabajó toda la vida, regresa el hijo ingrato, lo llaman el niño pródigo, y le dicen, maten el ternero más gordo porque va y viene mi hijo, arrepentido de los excesos que había cometido. Aquí el asunto es el siguiente, categórico y no de opciones. Sí tienen dinero, dice, porque la proyección de los 7 millones, de los 7.500, da para eso, para prima vacacional y aguinaldo. No es que ya no hay, no, porque dispusieron para, primero, la plantilla no reconocida y los temas contractuales que van más allá de lo que establece, y aparte no consultaron a Hacienda, resolvieron entre ustedes. Hay 12 universidades, al menos yo así lo entendí, que están en esa situación y que, bueno, ya habían creado su fideicomiso y por ahí va el asunto. No utiliza el lenguaje jurídico, pero lo deja a los principios de ética y de moralidad.
Muy bien, son las 6 de la mañana con 33 minutos. Yo creo que hay mediaciones en esto, Rosendo. Mediaciones que tienen que ver precisamente con mirar la viabilidad de la universidad, la viabilidad financiera. Y la otra es precisamente el mantener a cierto nivel la propia jubilación dinámica. Estoy hablando que una revisión se hace necesaria y ver los extremos, ¿no? El sí como extremo y el no como extremo. Buscar esa mediación que abra los ojos a fortalecer la vida universitaria y también a mantener como prima una jubilación dinámica que no necesariamente sea esta jubilación del 100% como lo establece el contrato colectivo, sino ver, repito, la mediación de esto. ¿Por qué? Porque, pues te voy a decir, ¿por qué la gente se jubila teniendo 40 años de vida? No de antigüedad, sino de vida.
No, pero el promedio de vida ahorita ya anda como en los 70.
Por eso, es una variante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es decir, por decir de alguna manera, nadie se puede y se debe jubilar si no supera los 60 años de vida biológica. Yo, por ejemplo, cuando cumplí 25 años de antigüedad, que pude jubilarme en ese momento, yo tenía 47 años de vida biológica.
¿Y había gente que había entrado como administrativo y a los 42 ya estaban jubilando?
Exactamente.
Porque entraba a los 16.
Exactamente. Entonces tú tienes que ver esas mediaciones. Había una fórmula que en su momento se planteó de que la suma de edad biológica más la suma de antigüedad fuera igual a 100, ¿no? Y en ese caso yo recuerdo que si yo llegaba a los 60 años de edad, cumplía 38 años de antigüedad. Entonces decía, bueno, si llego a los 62 años de edad biológica, estaré sumando 40 años de antigüedad.
¿62 más 38?
Sí. No, pero ya lo rebasaba, pero con 40 años de antigüedad. Y decía, bueno, una persona de 62 años, oye, pues si ahorita que tengo 69 años, siento vigorosidad todavía, ¿tú también, Rosendo?
Bueno, pues no sacamos juventud de la cartera todavía.
Ahí está. Entonces, decía, bueno, me parece bien la propuesta de la fórmula igual a 100. Entonces, si yo tenía 62 años con una antigüedad de 40 años, yo tenía 102 años, el número de 102, y ahí me podía jubilar y mantener la jubilación dinámica. Pero hubo gente que ahorita tiene 30 años viviendo como jubilado dinámico.
O sea, la expectativa de vida se alargó.
Porque no miramos precisamente la congruencia del proyecto. Yo ahorita tendría una antigüedad de 47 años, ¿no? Pero estaría garantizando mi jubilación dinámica. Entonces yo creo que hay que revisar todas estas partes y efectivamente encontrar vía propuesta de dinámica cómo establecer el monto de jubilación dinámica, la antigüedad para jubilación dinámica, etcétera. Entonces, ahí está abierto. Pero si nos casamos con todo o nada, pues vienen los problemas. Otra de las cosas, Rosendo, decirle, a ver, todos aquellos que quieran mantenerse con su salario, regresen a trabajar a la universidad. Es decir, todavía tienes fuerza, vitalidad, regresa a trabajar. Y aquí pongo el caso de, por decir algo, el caso de Jaime Palacios.
Él está enfermo ahorita.
Sí, está enfermo. Tuvo que retirarse de la actividad docente. Pero siendo un activo, él iba a dar clases en la Escuela de Economía estando jubilado y no cobraba como jubilado. O sea, no cobraba como activo.
Aparte estudiaba.
Y aparte estudiaba la carrera de Derecho. Entonces, eso es un ejemplo que hay que mirar. Y bueno, en el caso de otros personajes, pues decían, yo me mantengo trabajando, recibiendo la pensión del Seguro Social y trabajando, recibiendo mi salario. Pero estoy contribuyendo.
Había un concepto de retención que estimulaban a aquellos que se mantenían en el trabajo, aun cuando estaban después de la edad ya jubilable. Pero aquí el planteamiento
que hace... Sí, era de un 20% sobre el salario.
El planteamiento que hace el subsecretario es muy distinto al que tenía Concheiro. No sé si será de nuevo ingreso en la Administración Pública Federal, pero pinta un panorama a lo mejor objetivo y realista, pero sin antecedentes del papel que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Bueno, por eso hay que revisar. No, el todo o nada no es propio. Sí, van a recurrir a demandar, a ampararse, etcétera, pero todo el contexto te dice, como lo hicieron en la Universidad de Sonora, que un pleito legal no es bueno, pero también hay que reconocer que no es ya aceptable el monto como está conceptuado ahora la jubilación dinámica.
Entonces, propuesta que se restituya el fideicomiso.
El fideicomiso está en la misma propuesta que se hace, pero bueno, vamos a conocer después más sobre esto en los foros. Nos vamos, tengan buen día, pásela bien, disfruten su día.
Los espero en la tarde.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.
transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán, para todo el mundo a través de radiowas.org. Radio